En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una en horario veraniego. Ya sabéis, comenzamos a la una y media. Aquí estaremos durante los próximos 30 minutos para resumiros la información deportiva del día. Información deportiva que viene presidida por el triunfo de Francia en el Mundial. La segunda corona para los galos tras la obtenida en el 98. Los franceses tumbaron a Croacia por 4-2 con su habitual estilo. Contundencia en las áreas, máxima fiabilidad y un juego más táctico que vistoso. Así vivieron el final del partido los compañeros de la televisión francesa. Esa emoción máxima. Además, hoy ha comenzado a trabajar el Real Madrid de Julen Lopetegui. Esta mañana hubo reconocimientos médicos y esta tarde primera sesión de entrenamiento. 9 años después, sin Cristiano, que hoy se enfundará por primera vez la camiseta de la Juventus de Turín. El Atlético trabaja hoy en doble sesión, sin el niño Torres, que ha sido presentado en Japón con honores de gran estrella. En Leganés, el nombre del día es el del delantero argentino Guido Carrillo, que ha sido presentado esta mañana. Charlaremos con él en este partido de la una. Y además también hablaremos del Mundial de Motociclismo con los triunfos de Márquez y Jorge Martín, del Tour de Francia, ojo que llegan los Alpes, y de Wimbledon con el triunfo de Djokovic. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Rodrigo de Pablo en la producción. Arrancamos ya mismo este partido de la una.
Pasar el verano en Acuápolis. Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuápolis.es.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Francia se echó anoche a la calle para celebrar el enorme éxito del equipo de Deschamps, una joven selección francesa. Los 14 jugadores que ayer participaron en la final tenían una media de 25,7 años, que no ha ofrecido un fútbol brillante, pero que se ha mostrado como un equipo muy difícil de batir, con un gran portero, a pesar de la cantada de ayer, dos centrales de primer nivel, un mediocampo rocoso con Kanté y Pogba, y dos delanteros de gran talento como Griezmann y Mbappé, acompañados de otro que trabajó para ellos, Olivier Giroud. De entre los campeones del mundo, dos rojiblancos, Griezmann y Lucas Hernández. Un tercero, Lemar, aún no ha llegado a debutar con la elástica rojiblanca. Así estaba Griezmann al acabar el partido.
Todavía, como te he dicho, no nos damos cuenta. Yo hasta me he duchado con la copa. No sé, es algo raro, pero hay que disfrutarlo y hay que festejarlo. Es un orgullo también poner al Atleti encima de todo y ahora tenemos una supercopa que jugar. Voy a descansar un poquito, ¿no? Voy a olvidar del fútbol y luego ya volveré a por la Supercopa. Que no lo piensan, estoy orgulloso de ser colchoneros. Disfruto de jugar para el Cholo, para mis compañeros, para ellos. Y nada, ahí vienen tres campeones del mundo para intentar hacer algo grande.
Ejerciendo de rojiblanco Griezmann después del partido. Griezmann, que en la final 4-2 frente a Croacia fue una vez más decisivo. Lanzó la falta del primer gol en propia puerta de Mandžukić y anotó el penalti, el que significaba el segundo gol para los franceses. Rodrigo, Griezmann por fin ha conseguido lo que tanto deseaba, un gran título a nivel mundial.
Sí, además, elegido mejor futbolista de la final. Es verdad que en el cómputo global del mundial es el balón de bronce por detrás de Hazard y de Modric, que es el balón de oro de esta competición, y además también bota de plata con 4 goles. Es un año espectacular el de Griezmann si añadimos la Europa League, la mejora de contrato sustancial que le pone al nivel de los mejores futbolistas del planeta y la expectativa del Balón de Oro. Va a ser uno de los que va a luchar por conseguir ese galardón individual, aunque él de momento no le concede demasiada importancia.
No sé, la verdad que no sé, no soy yo el que pone los votos o que elija. Yo estoy aquí haciendo mi fútbol, un fútbol colectivo, y nada, disfruto de defender, de atacar, de jugar para el colectivo y nada más.
Griezmann, que fue fundamental, y atención a Lucas Hernández, 22 años tan solo. De hecho, hace poco hablábamos de si podía jugar con España. Al final jugó con Francia, ha jugado en una posición que no es la suya, del lateral izquierdo, y ha rendido a gran nivel durante todo el Mundial.
Sin duda la gran revelación del Mundial, futbolista que ha estado a punto incluso de perderse el Mundial por esa imposibilidad de que jugara con la selección. Si hubiera conseguido la nacionalidad española, incluso no habría podido jugar tampoco con Francia. Al final ha podido ser internacional a las órdenes de Deschamps, y es la muestra de lo que es la selección francesa. Un futbolista inédito en una gran cita como esta, al igual que Pavard, que Umtiti o que Mbappé, era su primer Mundial y acaban ganándolo. Lucas se ha sentido como pez en el agua jugando en esta Francia de Deschamps.
Venimos al Mundial para ganarlo, pero la verdad que en las cabezas pues uno no piensa en que vamos a ganar un Mundial. La verdad que pensamos en que va a ser difícil, pero nosotros sabíamos que con trabajo y con perseverancia pues tenemos el equipo para poder ser campeón del mundo, y hoy hemos demostrado que somos un grandísimo equipo, porque defensivamente estamos todos y ofensivamente tenemos un gran potencial. Muy similar al Atlético de Madrid, creo que no pasamos defender como lo hacemos en el Atleti, y la verdad que luego ofensivamente pues la verdad que tenemos muchísimo potencial con Mbappé, Griezmann, Giroud, Matuidi. Creo que han hecho un trabajo increíble y la verdad que gracias al trabajo defensivo pues las oportunidades que tenemos ofensivamente son gracias a eso.
Los dos primeros campeones del mundo en la historia del Atlético de Madrid, no me atrevería yo a incluir a Lemar en esta disquisición porque ni siquiera ha llegado a debutar con la camiseta del Atlético, pero Lemar, que ha jugado poco en este Mundial, estará próximamente con la camiseta del Atlético de Madrid. Y también había un madridista, Varane, que sí que ha firmado un Mundial realmente extraordinario.
Si hubiera ganado Croacia, el Real Madrid tendría dos campeones del mundo, con Luka Modric y con Kovacic. Al final tiene uno, Varane, que ha sido el hombre fuerte de la defensa junto a Umtiti y que se ha consagrado como lo que es, como un gran futbolista que a los 25 años lo ha ganado prácticamente todo. 4 ligas de campeones, 2 ligas, 3 supercopas de Europa. Ha ganado también 3 mundialitos de clubes y ahora el mundial con su selección.
Bueno, es difícil poner palabras sobre lo que estamos viviendo, que es algo magnífico. Lo estamos disfrutando, que tenemos un grupo joven con mucho talento, con un espíritu de grupo, y eso ha sido la clave para ganar este mundo. Tardaré un rato para realizar lo que estoy viviendo, lo que está pasando. La verdad es que, bueno, es algo magnífico. Estoy disfrutando del momento, pero vivir otros momentos así.
Si hablamos de fútbol francés, hay que hablar con Andrés Onrubia, que conoce todo de la Liga Gala y también de la selección francesa. Andrés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Te ha sorprendido el triunfo de Francia? ¿Tú eras de los que confiabas antes de empezar el Mundial en esta selección de Deschamps?
Sí, yo no esperaba que fuese campeona, pero sí que llegase lejos. Había cambiado el estilo de la selección de principio a fin, sobre todo por el vestuario, porque recordemos la selección en 2010, 2012, tiene dos crisis en el vestuario con Domenech y con Lagón Blanc. Nadie le ha podido toser a Deschamps en este vestuario. Él fue tajante con Benzema, no, tras el escándalo de Balbuena, fue tajante y no le quiso convocar. Hizo lo mismo con Rabiot. Muchos criticaron al entrenador francés cuando el jugador del Paris Saint-Germain no entró en la lista del Mundial, pero luego se pudo ver que Rabiot podía haber dinamitado el vestuario, porque cuando le mete en la lista de reservas y le manda un planning para hacer un trabajo en base a que si hay una lesión pudiera entrar en la lista, él se niega y tuvo una disputa importante con la Federación Francesa. Así que Deschamps ha cumplido. Yo esperaba que Francia llegase lejos y bueno, al final se ha reflejado el trabajo que lleva haciendo desde 2012, ¿no? Al final en 2016, es verdad que en el Mundial 2014 era pronto para analizarlo, aunque es verdad que llegó a cuartos, y bueno, pues ahora el Mundial de 2018, un torneo que refleja el buen trabajo de Francia, sobre todo en las inferiores.
Francia gana el Mundial, es indiscutible que lo ha merecido, han sido el mejor equipo del torneo, pero no ha enamorado por su fútbol. ¿Crees que con estos jugadores que tiene, Mbappé, Griezmann, etcétera, podría ser un equipo más vistoso de lo que ha sido en este Mundial?
Sí, es cierto, ¿no? Podría ser un equipo mucho mucho más vistoso, pero esta selección, bueno, se refleja todo también en las inferiores, ¿no? En la sub-21 siempre hay generaciones impresionantes, ¿no? Todos los jugadores que están en la sub-21 ahora mismo son importantes en la liga francesa o en otras ligas, pero claro, son equipos de estrellitas, ¿no? O sea, son equipos que tienen mucha calidad individual, pero que luego no, en colectivo no trabajan mucho. Y lo que creo que ha hecho Deschamps, bueno, a lo largo de su carrera hemos visto que ha sido siempre este estilo de juego, ¿no? Final con el Mónaco, luego coge a la Juventus en Serie B, tras el descenso por el Calciopoli, asciende, llega al Marsella, le mete en cuartos de final de Champions. Ha tenido siempre este estilo, ¿no? Un estilo bastante rocoso, ¿no? Que no es, a priori, bueno, no es del gusto del espectador, pero ha sido un entrenador siempre resultadista. Y yo creo que, claro, en los últimos años, todos los últimos torneos de selecciones, yo solo he visto a España en 2008 jugar bien al fútbol, dominar muchísimo y ganar un torneo así. En un Mundial yo creo que hay que ser resultadista. Hemos visto que las propuestas de fútbol vistoso o de toque o de juego de posición pues se han ido naufragando a lo largo del torneo. Sin ir más lejos, España no pasa de octavos, Alemania no pasa de fase de grupos. Y los que han sido más resultadistas, como por ejemplo Inglaterra, Croacia, la misma Francia, pues han llegado lejos y se está viendo que Deschamps, pues bueno, pues siendo su estilo, que es de un fútbol que no es de enamorar, pues ha llegado muy lejos en el torneo y bueno, ha acabado ganando el Mundial, ¿no?
Y ha dejado también claro, Andrés, que no es necesario tener un delantero goleador, un supercrack arriba para ganar un Mundial, ¿no? Se va del Mundial Giroud, su delantero centro, sin haber disparado a puerta.
No, está claro. El último Mundial de Francia, el del 98, estaba Stéphane Rivax, que tampoco marcó ningún gol en aquella selección campeona. Era un delantero similar a lo que hacía Giroud, ¿no? Es verdad que Giroud ha ido madurando la posición en Francia, era el tercer máximo goleador de la historia de la selección francesa, tenía el mejor ratio de gol de los últimos 20 años de esta selección, pero sí es cierto que lo que ha hecho en este Mundial ha sido pues trabajar para el equipo, ¿no? En dejar a Griezmann o Mbappé de cara, descongestionar muchísimo el ataque francés. Cuando tenía problemas Francia con balón, Francia mandaba un balón en largo para que Giroud bajase esa pelota. Yo creo que su trabajo ha sido fantástico, ¿no? Pues yo soy una persona que admira a Giroud porque, bueno, en la liga francesa, de ir más lejos, fue pichichi con el Montpellier y ganó una liga a un Paris Saint-Germain que había gastado muchísimo dinero. Es un jugador que es verdad que no ha tirado a puerta, pero ha hecho un trabajo por el equipo espectacular. Bueno, y claro, ha sido también el primer defensa, ¿no? Ha habido partidos en los que Giroud ha ido a defender al extremo izquierdo. Por ejemplo, el gol de Uruguay ante Uruguay, el gol de Griezmann que se la come Muslera, es un robo de Giroud en la banda izquierda, ¿no? Al Cebolla Rodríguez, que es espectacular. Trabajo por el equipo y, claro, es verdad que no ha tirado a puerta, no ha tenido cifras goleadoras. Bueno, no es que no ha marcado ningún gol, pero yo creo que su trabajo ha sido muy infravalorado. Había muchas críticas porque muchos pedían también a Benzema, un jugador con más goles, pero yo creo que en esta Francia, en este estilo de Sams, no hay un delantero que se pudiese acoplar mejor que Olivier Giroud, ¿no?
Andrés Sonrubia lo sabe todo del fútbol francés y lo cuenta así de bien. Gracias, Andrés, un abrazo, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Y enfrente Croacia, con un gran Luka Modric, se hablaba del título que le acababan de otorgar a nivel individual, mejor jugador del Mundial, pero lógicamente a él eso le consolaba más bien poco.
Yo creo que podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. Claro que me ha gustado el reconocimiento y gracias a que me he elegido para eso. Pero claro, que me gustaría más que hemos ganado este Mundial, pero no ha podido ser y nada, es fútbol y no podemos cambiar nada, es solo estar orgullosos de lo que hicimos, que nunca rendimos, que luchamos hasta final.
Seguro que habrá un gran recibimiento en Zagreb a la selección croata por lo que ha hecho. Seguramente la presidenta de Croacia sigue abrazando gente en el estadio Luchinki a esta hora de la mañana, Rodrigo. Y también está Rakitic, otro gran mundial. 71 partidos ha jugado Rakitic esta temporada.
Sí, ha sido el otro puntal, ¿no?, de la selección croata junto a Luka Modric, que ha hecho una apuesta por el fútbol inversamente proporcional a la francesa, ¿no? Fútbol de toque, fútbol de posesión de la mano de los dos jugadores de la Liga Española. Un equipo con mucha fe, después de 3 prórrogas, se plantó en la final con Modric, el mejor jugador del torneo, y con también cierto descontento, ¿no?, con la actuación ayer arbitral, con la labor del VAR, que sobre todo en la falta del primer gol y en el penalti del segundo, para los croatas no estuvo demasiado acertado. A esta hora está prevista una fiesta en la plaza Ban Jelačić de Zagreb, de la capital de Croacia, para recibir, entre otros, a Rakitic, que a pesar del disgusto, anoche sacaba pecho por su equipo y decía a sus aficionados que tenían que estar orgullosos de lo que habían conseguido.
Hicimos un gran partido, muchas partes hemos sido superiores, pero bueno, felicitar a Francia. No pudo ser para nosotros, la verdad es una lástima, pero creo que podemos estar muy orgullosos. Hemos conseguido que todo el mundo vaya apoyando a Croacia y eso para un país como el nuestro es lo más grande.
Sí, al club que vengo, sé que es la máxima exigencia. Vamos a luchar por estar a la altura de la historia del club. Me siento capacitado para tamaña aventura. Y además siento, desde que he entrado al club, a la ciudad deportiva, siento esa fuerza que acompaña al Real Madrid. El Real Madrid aspira a ganar todo y aspiraremos a ganar todo.
Julen Lopetegui. Hoy ha comenzado el proyecto Julen Lopetegui. Esta mañana reconocimientos médicos, esta tarde primera sesión de trabajo y a partir del 28 de julio hacia Estados Unidos. Hoy solamente había 15 jugadores de la primera plantilla, Rodrigo.
Eso es, 15 futbolistas de la primera plantilla que se ven las caras 51 días después de la final de Kiev, con esos reconocimientos médicos en el Hospital de la Moraleja, las 7 primer entrenamiento de este Real Madrid 2018-2019 en Valdebebas, con dos caras nuevas, el portero ucraniano Lurin y Vinicius Junior, que va a ser presentado el jueves en el Estadio Santiago Bernabéu, con 9 futbolistas de la temporada pasada: Gareth Bale, que cumple 29 años, Benzema, Casilla, Luka Zidane, Teo, Vallejo, Ceballos, Marcos Llorente y Mayoral. Hay 4 cedidos que regresan: Coentrao, Odegaard, Fede Valverde y Raúl de Tomás, y luego también 8 canteranos que se van a poner esta tarde a las órdenes de Julen Lopetegui. Hay fechas ya cerradas en esta pretemporada. De momento el equipo se va a quedar aquí, se va a quedar en Madrid hasta el día 28 de este mes, con viaje a Estados Unidos, 3 partidos en tierras americanas contra Manchester, Juventus y Roma los días 1, 5 y 8 de agosto, y luego ya el día 15 la Supercopa de Europa contra el Atleti en Tallin, y teniendo en cuenta que la Liga solo arranca 3 o 4 días después, el Real Madrid jugará con toda seguridad el domingo 19 de agosto. Va a ir incorporando futbolistas paulatinamente Julen Lopetegui, primero Keylor Navas y Kroos, que podrían viajar incluso ya a Estados Unidos. El día 1 de agosto se espera a los 6 internacionales españoles: Ramos, Isco, Carvajal, Asensio, Nacho y Lucas Vázquez. El día 6 los brasileños, Marcelo y Casemiro, y los 3 finalistas de ayer, Varane, Modric y Kovacic. Está por ver si van a poder jugar el primer gran partido oficial de la temporada, que es esa Supercopa del día 15 de agosto.
Ya no está Zidane, que es un gran cambio en el banquillo del Real Madrid, y ya no está Cristiano. 9 temporadas después, Cristiano Ronaldo no está en la pretemporada del equipo blanco. Es más, esta mañana ha pasado reconocimiento médico en Turín con la Juventus.
Está siendo un día intenso para Cristiano Ronaldo, que va a ser presentado a las 6:30 en el centro de entrenamiento juventino, a puerta cerrada, solo con presencia de periodistas, pero no de aficionados, y ha pasado el reconocimiento médico esta mañana. Este sonido pertenece al instante en el que Cristiano asomaba la cabeza con un traje gris marengo, muy elegante, camisa blanca, desabotonada, sin corbata, y se encontraba con miles de tifosi que estaban a las puertas.
En plan estelar, Cristiano Ronaldo, que esta mañana ha conocido a su nuevo entrenador, Allegri, también algunos de sus compañeros. Esta tarde tiene rueda de prensa, pero no va a haber presentación ante los tifosi.
No, porque en Turín el ambiente está caldeado, sobre todo por esa huelga de empleados de Fiat, que no ven con buenos ojos una inversión tan descomunal de dinero cuando a ellos se les ha congelado el sueldo durante los 10 últimos años. Así que a puerta cerrada, incluso Cristiano tampoco quería convertir en un circo su presentación, así que también por ahí se van a ver cumplidos los deseos del futbolista portugués. Ahora, la llegada de Cristiano a la Juventus desencadena otros movimientos de mercado. Por ejemplo, Higuaín, parece que su salida va a ser inminente de la Juventus por 70 millones de euros. Podría fichar por el Chelsea de Sarri, que ya lo tuvo a sus órdenes en el Nápoles. Y en el Real Madrid, con el dinero de Cristiano, sabiendo que tiene que acometer fichajes estratégicos, también se preparan para nuevas contrataciones. Esta misma semana la más cercana podría ser la de Thibaut Courtois, que podría llegar por aproximadamente 40 millones de euros, incluso un poquito menos, y luego la pretensión de Hazard, que no va a ser sencilla, y medios belgas que publican que por menos de 225 millones de euros el Chelsea...
Baratito,
el Chelsea no va a dejar escapar al que ha sido balón de plata de este Mundial. Se ha revalorizado Hazard y no va a ser una contratación sencilla para el Real Madrid. Así que Florentino Pérez, pensando en Hazard, pensando en Neymar, pensando también en Mbappé, que ayer, al acabar el partido, ya era preguntado por la posibilidad de que fichara por el Real Madrid, pero él de momento solo acierta a decir que tiene contrato con el Paris Saint-Germain y que está muy contento allí.
Ah, sí, au Paris Saint-Germain, je suis très content. Voilà, pour l'instant, je suis très content et il y a pas de chance que je parte.
El nombre propio del día en Leganés es argentino, se llama Guido Carrillo, es un delantero de 27 años que se ha presentado esta mañana. Allí está con él Nacho Serrano. Nacho, buenas tardes.
Hola, Del Toro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, aquí estamos con Guido Carrillo, el hombre que va a tener la responsabilidad de llevar el 9 y de hacer los goles la próxima temporada en el Leganés. Guido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo va?
Eres un... no quiero meterte mucha presión, pero eres un fichaje de perfil alto, mediático. Bueno, lo primero, creo que eres el único que tiene página web, ¿no?
No, ni me hablé de eso. La verdad que yo no lo manejo, pero bueno, es la persona que me lo maneja, que hicieron una web para informar, no sé, la verdad que no estoy muy al tanto.
Bueno, pues nada, queremos muchos contenidos multimedia, muchos vídeos con muchos goles del Leganés, ¿eh?
Ojalá que este año sea bueno para todo el Leganés, que hagamos mucho gol y podamos, bueno, tener una buena temporada.
Y decía yo, de perfil alto mediático, porque la rompiste en Estudiantes, cruzas el charco, Mónaco, Southampton, pagaron mucho dinero por ti y has llegado a compartir delantera con tipos referencias en el área como Falcao o Mbappé.
Sí, bueno, en Mónaco tuve la suerte de compartir plantel con Falcao, con Mbappé y con otros grandes jugadores. Fue un año muy bueno del equipo en el cual conseguimos la liga y bueno, son experiencias lindas y hay que saber aprovechar y mirar ese tipo de jugadores como Falcao, que son tipos que te van dejando cosas.
Por lo dicho, un lujazo que el Leganés pueda contar con Guido Carrillo esta temporada, porque lo reconocía también José María Chema Indias en la presentación, un fichaje que hace cosa de un año o dos, en ningún caso el equipo se hubiera podido plantear porque quedaba fuera de las posibilidades económicas del equipo pepinero. Te dejo con Guido.
Guido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo va?
Y bienvenido a España, bienvenido a Leganés, a la Liga Española. ¿Tenías ganas de jugar en la Liga Española?
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que en un principio era la principal liga a la cual quería venir. La verdad que en este tiempo que estuve me he sentido muy a gusto con la gente, con todos los españoles. Me han tratado bárbaro, así que contento.
Oye, tú tienes una relación muy especial con Pellegrino, con el entrenador del Leganés. Ya coincidió contigo en Estudiantes, luego estaba en Southampton cuando él te lleva y ahora te trae a Madrid, de modo que él te debe tener una gran confianza, ¿no?
Sí, la verdad que agradecido a este cuerpo técnico, la verdad que lo conozco muy bien, sé de la forma en que trabajan y bueno, es por eso que también estoy aquí, ¿no? Sé que son gente seria y que trabaja mucho y que ojalá tenga también una gran temporada.
Oye, curioso tu etapa en Southampton. Primero ellos pagan 22 millones por tu traspaso, que es una cifra muy alta realmente. La pagan porque Pellegrino te pide, pero tú llegas en enero y él es destituido en marzo, de modo que solo coincidís un mes y poco y desde que se marcha él prácticamente no juegas, ¿no?
Sí, así es. La verdad que fue raro. Llegué fin de enero. Y bueno, Mauricio lo destituyen en marzo, estuvo un mes y poquito, como decís vos. Después vino otro cuerpo técnico de ahí, de bueno, Galés, y bueno, puso sus jugadores. Pero bueno, son cosas del fútbol. Por suerte hoy me toca estar acá, la verdad que estoy muy contento y siempre pienso hacia adelante. Y bueno, poder hacer aquí por ahí lo que no tuve por ahí la oportunidad o el tiempo de hacerlo en Southampton.
Guido, tú coincidiste en Mónaco con Kylian Mbappé, que acaba de ser campeón del mundo ayer en Rusia. Ahora es muy joven, tiene 19 años, entonces era todavía más joven. ¿Ya le veías madera de crack en ese momento allí en Mónaco?
Sí, la verdad que tuve la suerte de compartir con él plantel. Fue un año increíble. Y bueno, él nos ayudó mucho a ganar ese torneo, a llegar a semi de Champions. Ya se le veían cosas realmente realmente interesantes de pequeño. Bueno, hoy es pequeño también, pero ya en ese momento, cuando ni bien subió, todos sabíamos que iba a ser uno de los grandes jugadores. Y bueno, en esta Copa del Mundo creo que lo ha demostrado de manera asombrosa.
Guido, hablando de ti, 1,91 m, un delantero muy alto. ¿Cuáles son tus características futbolísticas? ¿Cómo te defines?
Bueno, la verdad que no me gusta por ahí mucho definirme, pero soy un delantero centro que si es necesario tirarse atrás lo puedo hacer, de buen juego aéreo, con potencia, que puedo jugar para el equipo, me adapto por ahí a lo que el técnico requiera, así que bueno, veremos cómo va este año.
Sabes que aquí en Leganés se necesitan goles porque en los últimos años los delanteros no han aportado demasiados goles. El año pasado solo 34 goles. Ahí vas a tener una obligación, ¿no? Siempre los delanteros tenéis esa obligación con el gol.
Sí, siempre se les pide gol a los delanteros, obviamente, pero bueno, uno tiene que estar tranquilo, trabajar para el equipo y bueno, ojalá los goles lleguen y podremos conseguir buenos resultados y tener, como dije antes, una temporada buena para todos los pepineros.
Guido Carrillo, toda la suerte del mundo en esta nueva etapa que se abre en Leganés, ¿eh?
Vale, muchas gracias. Saludo para todos.
Estos que escucháis son los hinchas del Sagan Tosu japonés, el nuevo equipo de Fernando Torres. Así le cantaban al delantero español que ya está en tierras niponas. En su presentación habló sobre su gran cambio deportivo y personal. Fernando Torres, que ya no está en el Atlético de Madrid, y doble sesión del equipo rojiblanco, la pretemporada en plan duro, y Kalinic, atención al delantero del Milan, que posiblemente va a ser su sustituto, Rodrigo.
Hay una noticia de última hora que publica el Corriere de la Sera y que apunta que ya hay acuerdo de las tres partes para la cesión hasta que acabe esta temporada, con una opción de compra obligatoria de 20 millones de euros para que Kalinic aterrice en el Atlético de Madrid. Según esta misma información, el sábado el nuevo Consejo de Administración rosanero va a ratificar la operación, así que Kalinic se convertiría en el competidor de Diego Costa en el ataque rojiblanco.
Y en segunda división, el Alcorcón ha anunciado un fichaje esta misma mañana.
Se trata de Ali Abeid, que es un lateral mauritano de 21 años, cedido por el Levante, futbolista que precisamente debutó en el pasado campeonato en primera división en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid.
¡Vamos con el motor! Mundial de motociclismo, Gran Premio de Alemania. Cómo no, triunfo de Márquez. Juanma Fernández, director de Pole Position. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Alemania y Márquez, es victoria segura.
Efectivamente, 9 poles, 9 victorias. Deberían de llamar al circuito más que Rin.
Quinta victoria de la temporada. 5 victorias, 2 segundos puestos, 2 ceros. 46 puntos de ventaja sobre Rossi.
Sobre el número 46, así es. Sobre Valentino Rossi, es la tercera mayor distancia en el escenario después de 9 carreras del campeonato y gran favorito, sin duda alguna, de cara al Mundial.
Quedan 10 carreras para el final. No se pueden tirar las campanas al vuelo todavía.
Efectivamente. Y Márquez es el primero que lo sabe. No cambiará su forma de pilotar y yo estoy seguro que lo tiene muy presente esos 46 puntos y lo difícil que va a ser en esas 10 carreras que quedan.
Ahora, favorito no, favoritísimo, ¿no?
Efectivamente.
Porque está en un momento extraordinario. Es que dominó con mucha claridad ayer, ¿eh?
Efectivamente, el binomio que conforma con Honda, yo creo que le hace sentir que tiene la moto donde él quiere y esto le hace ser mucho más peligroso en carrera. Decidir, como ayer, cuándo debe de atacar.
Y si Márquez domina en MotoGP, en Moto3, el madrileño Jorge Martín tiene 7 puntos ahora sobre el italiano Besecchi. Quinto triunfo de la temporada. Otra vez se marchó solo al final.
Pole, victoria, Martinator le llaman. A él no le gusta mucho, pero efectivamente, qué manera de ganar ayer también de nuevo en Alemania. Demuestra que es el gran favorito y que si no tiene problemas como en esas caídas, desde luego el Mundial lo tiene y es posible que veamos a otro madrileño ganando de nuevo un Mundial de Motociclismo.
Ahora aquí va a haber que pelearlo mucho, ¿eh? Porque está igualadísimo todo, como es habitual en Moto3, y ha hecho 3 ceros esta temporada también, Jorge.
Igualadísimo. De hecho, el italiano está muy cerquita. Ayer fue segundo. Sí, no lo va a tener nada fácil.
Y hay un chico también, Raúl Fernández, otro madrileño, que ayer hizo por momentos vueltas rápidas yendo atrás.
Mucho mérito. Es el líder, además, del Mundial Junior. Está sustituyendo a Binder, el hermano del el que ganó en Moto2. Y efectivamente, ¿qué carrera hizo? Se fue hacia atrás. Hizo y estuvo en los mejores tiempos, remontó para al final ser noveno.
Esta noche te escuchamos, 12 en punto, Pole Position con toda la troupe locos por el motor con Juanma Fernández al frente. Gracias.
A vosotros.
Además, en Wimbledon, Djokovic ganó a Anderson 6-2, 6-2, 7-6 en la final, 2 horas y 20 minutos. Djokovic gana 2 años después un nuevo torneo del Grand Slam y ya suma 13, 17 tiene Nadal, 20 tiene Federer. Nadal alcanzó las semifinales, en realidad su partido frente a Djokovic fue una final anticipada. Nadal, que es ya el número uno del mundo de nuevo con 2.230 puntos de ventaja sobre el número 2, el suizo Roger Federer. Este es su balance de la semana de Wimbledon.
No hay que ser tan arrogante como para no considerar unas semifinales de un torneo como este, pues un buen resultado, hasta la realidad. Un buen resultado es simplemente que al final cuando estás aquí pues vienes a ganar y no se ha ganado. Lo que pasa es que bueno, creo que he hecho todo lo posible para ganar.
Los grandes se tomarán un respiro hasta el comienzo de la gira americana, primeros de agosto, con los torneos de Toronto y Cincinnati. El 26 de agosto comienza el Open de los Estados Unidos. En el Tour de Francia, día de descanso, ayer una etapa durísima con los trabos de pavés, con abandono de Richie Porte y el español José Joaquín Rojas. Mikel Landa consiguió salvar una caída y llegó a solo 7 segundos de los mejores. Ahora llegan 3 etapas alpinas, mañana, miércoles y jueves. Y en baloncesto, 8 meses después, Antonio Martín es ya el nuevo presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto. Con esta noticia nos vamos. Os quedéis con el informativo.